Los que no se sabe si va a ser disparado, coherente o cómo, es la discusión, el debate parlamentario acerca del proyecto de ley ómnibus que envió Javier Milei al Congreso y que arranca mañana martes en la Cámara de Diputados. Para eso tenemos a alguien que va a ser uno de los protagonistas de ese debate, Lisandro Nieri. Jorge Hirschbrand te saluda desde Opinión. ¿Qué tal? Buen día.
Jorge, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Como bien decís, mañana mismo empezamos ya a escuchar a los funcionarios, ¿no? Las primeras reuniones, las informativas respecto de la ley ómnibus, ¿no?
Uh-huh. Lisandro, ¿para vos es necesario que vayan los ministros o con secretarios y directores alcanza?
A ver, primero, yo considero que tiene muchísimas cosas positivas a mostrar. A veces mezclo DNU con, en este caso puntualmente es la ley ómnibus, ¿no? Pero estas dos primeras normas, así que yo realmente, si fuera el Ejecutivo, lo primero que haría es poner absolutamente toda la artillería para mostrar todos los beneficios de estas normas, ¿no? Y eventualmente que luego se concentre la discusión en donde tenemos algunos aspectos a discutir, ¿no? Que yo obviamente en general lo veo que tiene muchos puntos que son a destacar. Ahora, cuando tengo algún punto en que no me convence, es donde voy a discutirlo y lo voy a ver en particular, ¿no? Por ejemplo, a mí no me convence subir presión impositiva, y las retenciones es subir presión impositiva de la mala, ¿no? De la que atenta contra el crecimiento de nuestro país, contra las exportaciones en este caso.
Uh-huh. Ese punto, entonces,
Lisandro, yo si vos me preguntás, sí, yo pondría toda la artillería a mostrar estos beneficios, ¿no? Si son positivos, ¿por qué no van a ir las máximas autoridades? Pueden ir ministros, pueden ir subsecretarios, directores, pero que vayan todos los equipos a mostrar los aspectos de estas normas, ¿no?
Uh-huh. Digo, en ese tema justo lo estabas tocando, el tema de retenciones. Ya hay como un cierre de filas absoluto por parte de todos los legisladores nacionales de Mendoza para oponerse a la posibilidad del 8% a la exportación de vinos.
Sí, absolutamente. A ver, yo me opongo al tema retenciones desde antes. Si revisan el año pasado, cuando se tocaban impuestos progresivos, yo lo decía, si hay margen para ceder en algún impuesto. A ver, vean lo que hicimos acá en Mendoza. Primero trabajamos mucho en la eficiencia del gasto y luego a partir de ahí fuimos bajando impuestos. ¿Pero qué impuestos? Más allá de que en campaña muchos decían, iban sobre impuestos que no tiene sentido tocar. Nosotros íbamos sobre algunos que a veces no son los más llamativos, pero son los importantes, ¿no? Los distorsivos, perdón, son los malos, ¿no? No los importantes. Los importantes de bajar, que bajar ingresos brutos, ellos. Bueno, y a nivel nacional también hay que ir sobre retención. Entonces proponíamos bajar en la medida de que lo diera la posibilidad fiscal. Hoy no es el caso porque el tema fiscal está sumamente complejo a partir de lo que recibe este gobierno, el desastre que se hizo en descontrol del gasto de los últimos 4 años. Entonces, no bajar, bueno, está bien, esperemos un poco para bajar, pero no subamos presión impositiva en impuestos que son distorsivos, ¿no? Atrás de esto, lo decías bien, en el sector vitivinícola, pero porque es el que conocemos, habrá que analizar cada uno de los sectores, ver la rentabilidad de los sectores. Hay algunos sectores que van, como es el caso del vitivinícola, hay muchos, hay que ir, digamos, casi un bodega por bodega o según qué segmento de vinos en costos de caja de exportación, pero hay muchos que van a trabajar con rentabilidad negativa. Entonces, claramente eso, pero yo lo ponía como ejemplo. Y nos fuimos en un aspecto negativo. Hay un montón de aspectos positivos que me parece que son virtudes que tendrían que ir los funcionarios a mostrarlo. Y además porque en la opinión pública se están instalando las opiniones súper ruidosas de algunos segmentos, de algunos sectores que se ven afectados por esta norma, aun cuando la norma va a traer beneficios a la totalidad de los argentinos. Entonces, qué mejor que ir y explicar qué es lo que intenta la norma para que quede bien claro en la opinión pública, ¿no?
¿Cuáles son los puntos más destacados justamente a nivel positivo? A ver, ¿qué, ¿Cuáles son los aspectos que vos podés llegar a resaltar?
Pongo algunos ejemplos, porque están, son 664 artículos en uno, 364
es
en
un
el
montón,
otro.
Pero, no, digo, no, en temas generales, ¿no?
En temas generales, los que vinculando vos decís, bueno, a Mendoza, ¿no? Uh-huh. La política de cielos abiertos. Uh-huh. Muchísimo daño nos hizo retroceder en lo que se había logrado hace 4 años. No aumentar, sino... Entonces, eso, atrás de eso... Hay más turistas en Mendoza, hay más dólares que ingresan a la provincia, o sea, hay más movimiento económico, hay trabajo. Declarar la salud como servicio esencial. Vuelvo sobre cuestiones que en Mendoza se hicieron, ¿no? De esa forma.
La salud o la educación.
La importancia. La educación. Sí. O otros servicios como los servicios anexos al transporte, ¿no? Para que después un gremio no te pare los aviones en Argentina, que se suspende un vuelo y que hay un montón de gente que se perjudica por eso. Hay todo un capítulo, Jorge, de promoción de inversiones que yo en 2 años que llevo en el Congreso de la Nación, todos los días va un capítulo para un sector en particular que atiende según la fuerza de lobby que tiene cada sector. Y siempre decíamos lo mismo, a ver, si es positivo promover la inversión en el sector automotriz, por ejemplo, ¿por qué no lo hacemos identificando todos los sectores que le interesan al gobierno promover? Bueno, ahora se hace algo así, ¿no? Energía, minería, hidrocarburos, infraestructura, agroindustria. Bueno, todo eso hay un capítulo extenso con beneficios fiscales, con posibilidad de un arbitraje para resolver conflictos, con acceso al mercado único y libre de cambios para aquellos que hagan inversiones en el marco de este capítulo que tiene la ley Omnibus. O sea, hay muchos aspectos positivos a destacar. Bueno, nada mejor que vayan las autoridades y que vayan como quieran. Que, o sea, creo que la virtualidad es una alternativa, pero que se presenten, insisto, presencial, virtual, y que destaquen los puntos importantes que tiene este proyecto. Bueno, y después obviamente habrá que tener la discusión sobre otros puntos donde tenemos algunas observaciones, qué sé yo, por ejemplo, los superpoderes. Vamos todos por ejemplo, ¿no? Pero es tan larga la ley, pero superpoderes. Yo creo que la situación es de una gravedad tremenda, la situación argentina. En todo, si analizamos los últimos gobiernos, todos han tenido superpoderes. Bueno, acá las materias son muy amplias y por sobre todo súper extensos. Se da por los 4 años del mandato del presidente Milei. Bueno, parece que para eso está el Congreso. Podemos evaluar un tiempo mucho más prudente, trabajémoslo por un año y eventualmente si hace falta nos volveremos a sentar en un año, ¿no? Me parece que eso es algo razonable, y ahí es donde se habla de una negociación, que tal vez no es la palabra más feliz, una discusión, propuestas que superadoras para mejorar este proyecto de ley, ¿no? Hay artículos que están, se derogan, artículos que están derogados o modificaciones que se hacen que se incorpora un párrafo que es exactamente lo mismo. Bueno, la discusión legislativa ahí sirve para mejorar la ley, ¿no?
Lisandro, ¿qué espíritu encontrás en los pasillos de la Cámara? No solamente de la gente del radicalismo, de Juntos por el Cambio, sino también de la oposición, tal vez el sector más duro del kirchnerismo. Supongo que te cruzás con ellos, que tenés diálogo, que conversás. ¿Cómo lo ven?
No, y del mismo oficialismo, y si querés empiezo por ahí, ¿no? Uh-huh. Ahí hay tal vez una contradicción, y lo digo yo que estoy con un espíritu de tratar esta ley, sí. Insisto, y me parece que son normas muy valiosas, tienen muchísimos aportes positivos, pero bueno, a veces cuesta encontrar un interlocutor, ¿no? O viene una presión muy fuerte desde el presidente, con términos no muy felices de cómo hay que tratarla, o con denuncias que son de una tremenda gravedad por parte del presidente, ¿no? Porque tendría que ir puntualmente y decir quién es el legislador que le pidió una coima y eventualmente hacer una denuncia, ¿no? Porque él fue legislador hasta hace muy poco, además, ¿no? Entonces, pero hay una altísima presión, pero por otro lado esta comisión recién se conformó la semana pasada, ¿no? Ya entrando enero, podría haber sido mucho antes para que nosotros ya estuviéramos trabajando en este proyecto de ley. Y por parte de lo que hoy es la oposición, Unión por la Patria, bueno, se observa alguna reacción algo preocupante de cara al tratamiento de la ley, ¿no? Porque si en una reunión meramente formal, como es una constitutiva de las comisiones, bueno, se puso un tono sumamente belicoso, si se quiere, ¿no? Si, uh-huh. si así fue en una reunión de una mera formalidad, me parece que, bueno, anticipa lo complejo que va a ser la discusión de la ley ómnibus.
¿No ves posibilidad de un consenso, de buscar puntos en común?
Espero que así sea, insisto, creo que la ley tiene un montón de fortalezas, pero para eso hay que el oficialismo debe trabajarlo, ¿no? Debe marcar esas fortalezas, no a través de agresiones o de denuncias periodísticas, como sería lo de las coimas, ¿no?
Sí, lo de las coimas echarle la culpa al Congreso del fracaso en el canje de bonos con los importadores. ¿Cómo caen esas expresiones? Diciendo que se pueden hacer estupideces. ¿Cómo caen esas expresiones?
Bueno, yo ahí vos me preguntabas cuál es el clima. Claro. Vos, algunos legisladores caen, esto es inaceptable, no nos podemos mover, ¿no? Yo, bueno, realmente me parecen poco felices, pero prefiero avanzar en... La norma es positiva, bueno, trabajemos para llevarla adelante. Ahora, ahí voy sí sobre lo que tiene que hacer el oficialismo y tiene que venir a dar las explicaciones, tiene que mostrar que a mi criterio ha habido avances en materia cambiaria y monetaria, ¿no? La Argentina en octubre del año pasado, hace muy, muy poquito, tenía una brecha de más del 200%. Hoy esa brecha se comprimió fuertemente. Hoy, digamos, están entrando reservas al Banco Central, pero la situación es dramática, hay menos de 10.000 millones aún cuando algo ingresó. Se accede a dólares del Banco Central, el Tesoro, para pagar vencimientos. No es algo positivo de ninguna manera, otra vez una letra intransferible, romper el balance del Banco Central. Uh-huh. Ahora, si uno lo pone en el contexto de la gravísima situación que se recibió con vencimientos con organismos internacionales y sin un solo dólar para pagar eso, ya es otra cosa tener que emitir una letra intransferible. Insisto, a mí no me gusta nada, yo tengo un proyecto de ley para prohibir la emisión al central para financiar al Tesoro. Pero explicado en ese contexto, a lo mejor es bueno, hay que hacerlo ahora porque la situación es gravísima, apuntamos a que no se tenga que hacer más en un mediano plazo. Insisto, me parece que acá hay algo que, si se quiere aprobar estos proyectos, son mejores aprobados, ¿no? El DNU tiene esta trampa de la aprobación tácita, que fue algo que obtuvo el kirchnerismo y con lo cual ha gobernado, por eso tampoco nos podemos poner con un escándalo o todos constitucionalistas diciendo el DNU no hay necesidad, no hay urgencia. A ver.
Bueno, pero esta discusión la dan.
Los 70 que sacó Alberto Fernández no hubo necesidad y urgencia en ninguno, entonces veamos cómo se ha utilizado la herramienta en la práctica. Pero ahí insisto, el oficialismo tiene que trabajar dando las explicaciones, no solo con una agresión y sin que los responsables de cada una de las carteras, los subsecretarios, los directores, estén recorriendo el Congreso detallándolo, ¿no? Porque esa va a ser la mejor forma de que busquemos un consenso de aquellos que lo queremos lograr y aquellos que solo quieren oponerse, poner palos en la rueda, incomodarlos, ¿no? Mostrarle a la gente, mostrarle a la opinión pública los beneficios de estas normas.
Ahora, ¿cómo hacen para lidiar con esta cuestión casi culpógena que por ahí tiene el radicalismo? Vos lo decías, no se dijo ninguna palabra frente a los decretos de Alberto Fernández y ahora aparecen ortodoxos constitucionalistas diciendo no, tenemos que ver que el DNU, que esto, y sobre todo esas fuentes salen del propio radicalismo.
No, a ver, el radicalismo en su momento sí dijo, o sea, yo puntualmente lo he dicho, ¿no? Un gobierno que quería trabajar sin presupuesto, por eso sacaba estas payasadas de hablar de un presupuesto de 60, que sabíamos todos que iba a terminar en más de 200, uh-huh. y que ahora, esta semana ya lo vamos a comprobar a eso. Y sí lo dijimos en su momento, Jorge, a ver.
No, yo, a ver, lo digo en esta cuestión.
Se aumentaba la deuda en Argentina.
Lisandro, a ver si se
entiende.
No
eran cosas menores, ¿no?
No digo por separado, hablo a nivel institucional y orgánico por parte del radicalismo, reclamando tal vez una transparencia ahora que no la reclamó en otro momento. O que tal vez fue como más benevolente, más complaciente, ¿sí?
Puede ser. A ver, en muchísimos años nadie, ninguno de todos nosotros conocimos tanto de DNU, y me incluyo.
¿Cómo en estos días?
Como estamos conociendo ahora, claro. De que todos hemos hecho un posgrado en cuál es lo que conocían probablemente quienes estudiaban la...
Exacto.
O sea, los constitucionalistas nada más. Bueno, ahora, sí. Ahora lo conocemos todo cuál es el tratamiento de DNU, es correcto eso. Uh-huh. Ahora, nosotros oportunamente, y no era algo de tanta noticia a seguir, pero fuimos muy críticos y lo fuimos como bloque, por ejemplo, que Massa incumpliera con, y por DNU siguiera modificando el presupuesto, incumpliera con al 30 de septiembre mandar una modificación, que es lo que decía la ley. Uh-huh. Lo hemos hecho, ¿no? A lo mejor no fue tan ruidoso porque hoy exclusivamente es el tema de DNU. Yo ponía ejemplos, pero Dualde sacó 150 y algo de DNU, uh-huh. y ninguno fue ratificado, ¿no? Uh-huh. Todos terminaban con esta
aprobación
tácita,
sí,
¿no? Insisto, fue una trampa generada por el kirchnerismo porque le sirvió para gobernar. Y a ver, vos me decís el radicalismo, pero Unión por la Patria que generó esto, ahora se rasgan las vestiduras por
decir,
no se puede hacer por DNU. También hay algo de cierto que no es solo un DNU, ¿no? A través del DNU 70 se podría interpretar que son muchísimos DNU, todos juntos.
Claro, es un compendio.
Va a tener mucho más fuerza, Jorge, si se puede ratificar efectivamente.
Sí, por ley.
Sí, puede, sí, absolutamente, porque, a ver, una cosa es comenzar a trabajar con el DNU que hoy está vigente alguien a que lo, por ejemplo, en un contrato de alquiler, y una fuerza mucho más fuerte puede tener un DNU que esté ratificado, y es una buena norma. ¿Por qué no avanzar en ese proceso? Seguramente va a haber muchas voluntades para aprobarla.
Lisandro, cortito, porque viene el boletín mañana, el miércoles, ¿y después?
No, bueno, vamos a ver qué predisposición hay para algunos puntos que, insisto, me parece que son a revisar, casos retenciones, casos superpoderes, y yo apunto a que tal vez es algo difícil en enero que pueda estar aprobado, y reitero, se tardó mucho en constituir las comisiones, y esto las explicaciones del caso las debe dar el oficialismo, pero probablemente podamos estar sesionando en diputados ahora en el mes de enero. Bueno, ahí depende mucho de la cintura que política que pueda tener el gobierno para buscar los consensos, ¿no? Me parece que solo agredir no es una buena solución. Algo de presión puede ser bueno poner, pero no, pero exclusivamente con denuncias, con agresiones, no es una buena alternativa. Tiene un montón de virtudes el proyecto, bueno, cuéntenlas, no tienen por qué esconderse los funcionarios.
Perfecto. Lisandro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Tengan
un
buen día.
Un abrazo.